Hermanos, así tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranla conmigo al Evangelio de Marcos. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y vamos a estar en el capítulo 14, hermanos, y esta noche vamos a estar estudiando a los versículos 32 al 42. Marcos 14, 32, perdón, hermanos, al 42. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén, amén, y podemos leerlo juntos como una familia. Marcos 14, vamos a empezar ahí en el versículo 32 y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 42. Amén, mis hermanos. Amén. Leamos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra, hermanos, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormir ya y descansar, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén, hermanos, esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio, mi mensaje, simplemente Getsemaní. Getsemaní. Si recuerdan, hermanos, es jueves por la noche, la noche antes de la muerte de Cristo. Y si recuerdan, Jesús ha estado haciendo las preparaciones finales para su muerte en la cruz. Y si recuerdan, Jesús ha comido su último Pascua, su última Pascua con sus discípulos, su última cena con sus discípulos. Y si recuerdan, Jesús ha transformado la Pascua en la cena del Señor, la Santa Cena. Y ahora hacemos esto en memoria de Él. Y también, si recuerdan, también Jesús ha compartido con sus discípulos que pronto todos ellos iban a abandonarlo. Pero si recuerdan, Jesús les dijo que no iba a ser definitivo, pero después que Él fuera resucitado de los muertos, ellos iban a ser restaurados. Y ahora, hermanos, en nuestro texto, en nuestro pasaje, ahora vemos que Jesús hace su preparación final para la cruz. Ahora Marcos nos dice que Jesús va al huerto de Getsemaní y ahí Jesús ora a su Padre. Literalmente sus últimas horas antes de la cruz y antes del Calvario son dedicadas en oración con su Padre en Getsemaní. Y esta noche, esta oración, este texto, hermanos, va a ser nuestro enfoque. Y como siempre, quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos y aprendemos de este texto. Y luego, hermanos, quiero terminar con algunas aplicaciones, algunos puntos de aplicación. Amén, hermanos. Así que vamos a empezar aquí en Marcos 14, los versículos 32 al 42. Y vamos a enfocarnos en el huerto de Getsemaní. Y tengo tres cosas que quiero compartirles esta noche, hermanos. Tres cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es la tristeza del Salvador, la tristeza de Jesús. Y miren conmigo, hermanos, una vez más, ahí en los versículos 32 al 34. Vamos a leer ese texto una vez más. Miren conmigo ahí en sus Biblias. Leemos, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó, y noten hermanos, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, noten hermanos, mi alma está muy, ¿qué es la palabra? Triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La primera cosa que vemos aquí en nuestro texto, bien fácil de verlo aquí, es la tristeza de Jesús, la tristeza del Salvador. Noten hermanos, en el versículo 32, nuestro texto empieza con Marcos diciéndonos que Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Ahora hermanos, en su evangelio, de acuerdo a Juan 18, versículo 1, Juan nos dice que este lugar era un huerto, en inglés un garden. Y también en su evangelio, Lucas nos dice que Jesús había estado aquí antes. En realidad, Lucas nos dice que este huerto era un lugar que Jesús siempre venía cuando él estaba en Jerusalén. Era una costumbre de Jesús venir a este lugar cuando él estaba en Jerusalén. Literalmente, hermanos, la palabra Getsemaní significa prensa de olivos. En inglés, olive press. Y esta es la idea, bien fácil de entender. Aquí en este huerto, los olivos eran cultivados, aplastados, y luego el aceite era colectado. Y literalmente, hermanos, ellos aplastaban los olivos con una piedra gigante conocido como una piedra Getsemaní, Gethsemane stone. Literalmente con esta piedra ellos aplastaban los olivos en aceite. So esa es la idea de Getsemaní. Habla de prensa de olivos. Ahora, hermanos, definitivamente este huerto estaba rodeada por un cerco, por un fence. Y probablemente tenía una entrada, una puerta, podemos decir. Así que, hermanos, este es el cuadro aquí. Cuando ellos llegaron, cuando Jesús y los discípulos llegaron, se nos dice que Jesús les dijo a 8 de sus discípulos que se sentaran cerca de la entrada. Mientras él iba a orar en el huerto con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y noten, hermanos, en el versículo 33 se nos dice que cuando Jesús entró en el huerto con Pedro, Jacobo y Juan, se nos dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y luego noten, hermanos, en el versículo 34, luego Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Literalmente, hermanos, este es el cuadro aquí. El alma de Jesús está tan abrumado y cargado de dolor y de tristeza y de angustia que se nos dice que Jesús se está acercando al momento de la muerte. Literalmente esa es la idea. En este momento el dolor y la tristeza de Jesús es suficiente para matarlo. Literalmente Jesús se está acercando al momento de la muerte por tanto dolor y tristeza. Ahora, hermanos, esto es lo que leemos aquí. Esto es un cambio dramático que vemos en Jesús. Y déjeme explicar, bien fácil de entender. Antes de este momento, y podemos decir, hermanos, antes de este versículo, no leemos de ningún dolor o de ninguna tristeza. Si recuerdan, Jesús ha estado perdonando pecados, haciendo milagros, enfrentando a los líderes religiosos, enseñando a sus discípulos, mostrando compasión y amor a la gente. Pero ahora en el huerto todo cambia, todo cambia. Es un cambio radical, todo es diferente en el huerto de Getsemaní. Es como si ahora nos encontramos a un Jesús que no conocemos, un Salvador que no reconocemos, un Salvador cuya alma está llena de tristeza, lleno de dolor, lleno de angustia hasta el punto de la muerte. Y literalmente, mientras estamos leyendo esto, queremos preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio en Jesús? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta tristeza en el alma del Salvador? Sí, recuerdan, hermanos, Jesús acababa de terminar dando gracias al Señor durante la cena de la Pascua. Y si recuerdan, la cena terminó con un himno. Literalmente Jesús acababa de cantar un himno a su Padre. Pero ahora en el huerto, en Getsemaní, todo cambia. Jesús está profundamente preocupado y triste hasta el punto de la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es el problema? ¿Por qué el cambio radical en Jesús? Bueno, déjenme decirles por qué, hermanos. Bien fácil de entender. Aquí en el huerto, aquí en Getsemaní, como nunca antes, hermanos, Jesús está consciente de la cruz. Jesús está consciente de lo que va a significar llevar nuestros pecados en la cruz. Jesús como nunca antes, Jesús está consciente de lo que va a significar hacerse pecado por su pueblo. Como nunca antes, aquí en el huerto de Getsemaní, Jesús está contemplando la copa de su Padre. Jesús está pensando en la copa de su Padre. Noten conmigo, hermanos, en el versículo 36. De acuerdo a su oración, las palabras en el versículo 36, sabemos que la copa está dominando la mente de Jesús y los pensamientos de Jesús. En otras palabras, en el huerto de Getsemaní, más que todo, Jesús está pensando en la copa, en la copa. La copa está dominando sus pensamientos y también su oración. Entonces la pregunta es, ¿qué es esta copa? ¿Cuál es el significado de esta copa? Bueno, para contestar esa pregunta necesitamos el Antiguo Testamento. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es que muchas veces la ira y el juicio de Dios es representado como una copa. Muchas veces leemos de la copa de la ira de Dios, de la copa del juicio de Dios. Que el juicio de Dios es como una copa que va a ser derramada sobre pecadores. Un ejemplo, en el libro de Isaías, el profeta nos dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová la copa de su ira. Entonces, la copa, esta copa es una referencia de la ira de Dios, hermanos. Esa es la idea, la ira de un Dios santo, de un Dios perfecto contra pecadores. Habla del juicio de Dios, habla de la ira de Dios contra nuestros pecados. Y esta es la idea, bien fácil de entender. Pronto Jesús va a tomar toda esta copa. Pronto Jesús va a beber de esta copa. Pronto Jesús va a llevar nuestros pecados. Él va a llevar los pecados del mundo. Pronto Jesús va a hacerse pecado. Pronto en la cruz Jesús va a soportar toda la ira, todo el juicio, todo el furor de Dios contra el pecado. Y en el huerto de Getsemaní, como nunca antes, Jesús está mirando directamente a esta copa. Y él declara, mi alma está muy triste hasta la muerte. Escuchen esto, más muy, muy importante. Fue la realidad de que Jesús iba a llevar los pecados del mundo en la cruz que causó a Jesús tanto dolor y tristeza. No fue la muerte física que él iba a experimentar pronto, pero literalmente fue la muerte espiritual que causó a Jesús tanto dolor. El hecho que pronto él iba a soportar la ira de Dios, que pronto él iba a ser abandonado por su Padre. Eso es lo que causó a Jesús tanto dolor y tanta tristeza. Y Jesús declara, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oh, hermanos, la muerte de Jesús fue una muerte única, única. ¿Qué quiere decir con esto? Con eso, simplemente esto, hermanos. Nadie en la historia del mundo murió como Jesús murió. Nadie, hermanos. Su muerte fue única. Porque esta es la idea. Él murió como un sustituto. Jesús murió en nuestro lugar. Él murió como un sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, Jesús en la cruz, Jesús tomó tu lugar y Jesús tomó mi lugar. Y literalmente Dios derramó toda su ira contra nuestro pecado sobre Jesús. Literalmente Jesús fue nuestro sustituto y en la cruz Dios el Padre derramó todo, hermanos. Ustedes tienen que entender eso. Todo su furor, todo su juicio y su ira contra nuestros pecados, Dios derramó sobre su Hijo. Entonces, en una manera real, Jesús tomó nuestro lugar. Eso es increíble, hermanos. Realmente, eso es buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo tomó nuestro lugar. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar el precio. Y Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar. Jesús murió por nosotros. Y siempre cuando yo pienso en eso, siempre la pregunta que viene a mi mente es, ¿cuál es nuestra respuesta a eso? Jesús murió por ti. Jesús dio su vida por ti. Jesús derramó su sangre por ti. ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿Cuál es tu respuesta al sacrificio de Cristo? ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo he compartido esta historia en el pasado, pero quiero compartirla una vez más. Esta historia siempre es una historia verdadera, true story. Y siempre esta historia toca mi corazón. En mi opinión, nos ayuda a entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y esta es el testimonio, la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado británico de Inglaterra con el nombre Ernest Gordon fue capturado por los japoneses. Y literalmente él fue forzado a trabajar en un campo de prisioneros, prisoner's camp. Y un libro que él escribió más tarde, él describió una ocasión en que después de un día largo de trabajo, las herramientas estaban siendo contados antes que los prisioneros fueran permitidos regresar a sus celdas. Y mientras las herramientas, the tools, estaban siendo contadas, Ernest Gordon nos dice que un guardia empezó a gritar con voz alto que faltaba una pala. That a shovel was missing. Faltaba una pala. Entonces, de inmediato, con una gran voz, este guardia empezó a demandar saber cuál preso había robado la pala. Literalmente, él ordenó que aquel que era culpable pasara al frente y recibiera su castigo. Pero nadie lo hizo. Todos estaban en silencio. Entonces el guardia empezó a gritar: ¡Todos mueran! ¡Todos mueran! ¡All die! ¡Todos van a morir! Y literalmente Ernest Gordon nos dice que el guardia preparó su rifle y lo apuntó a los prisioneros. Pero antes de matar a todos ellos, Ernest Gordon nos dice que un preso pasó al frente y gritó: ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice! ¡Stop! ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice! Y Ernest Gordon nos dice en su libro que rápidamente el guardia se acercó a ese preso y con un palo en su mano lo golpearon y golpearon y golpearon hasta la muerte. Y cuando los amigos de ese preso llevaban su cuerpo, Ernest Gordon nos dice que otra vez las palas fueron contadas, las herramientas, y fue revelado que un guardia cometió un error. Todas las palas estaban allí. Ahora, hermanos, esta es la pregunta, ¿ok? ¿Puedes imaginar el efecto que eso tuve sobre esos prisioneros? ¿Puedes imaginar el efecto? Su amigo, que era inocente, literalmente sacrificó su vida para que ellos pudieran vivir. Literalmente, ese hombre dio su vida para que ellos pudieran vivir. Puedan imaginar el efecto que ese tuvo sobre ellos. Él sacrificó su vida para que ellos pudieran vivir. Y aquí está la aplicación. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y esa es la razón por la cual yo encanto esa historia. Porque ahí está un cuadro de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero escuchen esto. En nuestro caso, la pala sí faltaba. La pala estaba desaparecida. Pero eso no era la única cosa que faltaba. Somos culpables de pecado. Hemos quebrantado la ley de Dios. Todos somos culpables. Y hermanos, merecemos el juicio de Dios. Yo merezco el juicio de Dios, hermanos. Esa es la realidad de la situación. Yo merezco, nosotros merecemos la ira de Dios. Pero estas son las buenas nuevas. Jesús literalmente pasó al frente y le dijo a su padre: yo lo hice. Yo lo hice. Padre, yo lo hice. Yo voy a tomar su lugar. Yo lo hice, Padre. Yo lo hice. Padre, voy a morir por Adam, Padre. Adam es culpable. Adam merece el juicio de Dios. Pero Padre, voy a tomar su lugar. Voy a morir por Samuel y por David. Y por María, padre, yo lo hice. Yo lo hice, Padre. Voy a morir por ellos. Ellos merecen su ira y su juicio, Padre, tu ira y tu juicio. Pero Padre, yo lo hice. Yo lo hice, Padre. Y Jesús murió por nosotros. Y literalmente el Padre agarró su palo, el palo de su ira, el palo de su juicio, el palo de su condenación contra el pecado. Y literalmente el Padre lo golpeó a su Hijo y lo golpeó hasta la muerte. Y Jesús murió por nosotros. Y siempre para mí, hermano, siempre para mí, la respuesta, la pregunta es: ¿cuál es nuestra respuesta a eso? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Vamos a seguir viviendo para nosotros mismos? ¿Vamos a seguir viviendo una vida tibia en el Señor, a lukewarm Christianity? ¿Vamos a continuar viviendo fríos en el Señor? ¿Cuál es nuestra respuesta a la cruz, a esta verdad que Cristo murió por nosotros? Tristemente muchos están fríos. No hay lágrimas cuando hablamos de la cruz. Para muchos no hay lágrimas. Muchos pueden oír: oh, Cristo murió por mí. Y no hay lágrimas, no hay nada. Porque no entendemos la profundidad que Cristo murió por nosotros. Cristo tomó mi lugar. ¿Yo voy a vivir frío? ¿Yo voy a vivir en una condición fría? Cristo murió por mí, hermano. Cristo murió por mí. Yo voy a vivir para Jesús con pasión, con compromiso, con amor, con alegría. Y voy a ser emocionado para Cristo. Cristo murió por mí, hermano. Y esa es la idea, que Cristo sabe que pronto Él va a ir a la cruz y Él va a tomar nuestro lugar. Su alma está muy triste, porque pronto Jesús va a beber de la copa de su Padre. Ahora, hermanos, noten segundo, tenemos que continuar. Ahora noten la oración de Jesús. Porque realmente la oración es el enfoque aquí. Noten ahora los versículos 35 al 36. Yéndose, hermanos, un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, Noten, hermanos, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración. Ahora vemos la oración de Jesús. Marcos nos dice que Jesús deja a Pedro, Jacobo y Juan, y solo Jesús va un poco más adelante en el huerto. Y literalmente Jesús cae sobre su rostro y empieza a orar: Abba, Padre, oh Padre, todas las cosas son posibles para ti. Oh Padre, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de esta oración. Los cuatro evangelios, hermanos, parecen indicar que esta oración, o por lo menos una forma de esta oración, fue ofrecida tres veces en el huerto. Y Lucas aún nos dice que Jesús oró esta oración con tanta pasión y con tanta agonía que literalmente era su sudor como grandes gotas de sangre. Literalmente el cuadro ahí es que a causa de tanta agonía y dolor y angustia, los capilares de sangre en la frente de Jesús literalmente comenzaron a explotar. Jesús comenzó a sudar sangre. Y ese es el cuadro que encontramos aquí. Con sangre fluyendo y goteando en su cara, Jesús ora: Padre, Padre, Abba, Abba, si es posible, pase de mí esta copa. Y esta es la idea, esto es lo que Jesús está orando: Padre, si hay otra manera. Oh Padre, si hay otra manera para que pecadores puedan ser salvos sin que yo vaya a la cruz, salvos sin que yo sea aplastado, salvos sin soportar tu ira. Oh, si es posible, si hay otra manera para salvar al mundo, para salvar a su pueblo, oh Padre, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Literalmente, hermanos, en su humanidad, como un hombre perfecto, Jesús está orando, si es posible, para que haya otra manera que la cruz para salvar a pecadores. Y noten, esto es tan interesante para mí, hermanos. Noten la respuesta del Padre. Noten, hermanos, está ahí en su texto. Noten la respuesta. Marcos nos dice que la respuesta del Padre es silencio. Noten. Silencio. Noten que Marcos no registra nada. A veces durante los evangelios, el Padre habla. El Padre habla al Hijo. El Padre habló en el bautismo del Hijo. Y luego el Padre también habló durante la transfiguración. Y luego el Padre también habló en Juan 12 mientras Jesús estaba enseñando en Jerusalén. A veces en los evangelios vemos que el Padre habla del cielo. Sí encontramos respuestas del Padre a veces. Pero noten aquí, el Padre responde en silencio. No hay respuesta. Aquí el Padre queda en silencio. Un gran hombre de Dios, un gran predicador, comentando en este texto, en este versículo, él nos dice esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que él se quedó en silencio cuando su hijo oró por otra manera. El padre se quedó en silencio cuando su hijo pidió por otra manera. Y esta es la idea. No hay otra manera. No hay otra opción. La cruz es absolutamente necesaria para nuestra salvación. A veces algunos tienen esta idea que buenas obras son suficientes, o tradición o religión. Pero aquí vemos que solamente hay un camino al cielo, y es la cruz. Y el Padre se quedó en silencio. Años atrás, hermanos, cuando la película, una película muy, muy famosa, La Pasión de Cristo. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo? Amén, hermanos. Cuando esa película salió en los cines, una famosa revista aquí en los Estados Unidos publicó una revista con la portada haciendo la pregunta, una pregunta muy, muy interesante. ¿Realmente quién mató a Jesús? Fue la pregunta por esta revista. ¿Realmente quién mató a Jesús? Y hermanos, yo creo, en mi opinión, yo creo que muchas personas en nuestra cultura y aún en nuestras iglesias estarían sorprendidos de saber que últimamente, de acuerdo a la Biblia, la respuesta es su padre. Su padre. Su padre lo mató. El padre es quien lo mató al hijo. De acuerdo a la Biblia, Dios, el padre, mató a su hijo. Literalmente en ese capítulo famoso ahí en Isaías, capítulo 53, Isaías nos dice que el padre aplastó a su hijo. O sea, literalmente es la descripción que vemos aquí, que Jehová aplastó a su siervo. Que literalmente, it pleased the father. Compleció, hermanos, esa es la palabra. El padre aplastar al Mesías. Literalmente, Jesús está clamando: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Oh, Padre, si hay otra manera. Todos piensan que hay otra manera. Todos en este mundo, hay muchos caminos, hay muchas maneras. Y el Padre responde con silencio, con silencio. Algunos dicen, tú puedes ir a través del Islam, a través de este Mahoma. Y el Padre responde con silencio. Otros dicen, la religión, la iglesia católica romana, su tradición y sus velas. Y el padre responde con silencio. Algunos dicen, yo no necesito creer en nada. Yo puedo vivir como yo quiero vivir y todos van a llegar a la misma destinación. Y el padre responde con silencio. Y la idea es, no, estás equivocado. No hay otra manera. No hay otra forma de salvarnos. Solamente la cruz. Y realmente, hermanos, ese es el mensaje del huerto de Getsemaní. El Padre responde con silencio. Jesús tiene que ir a la cruz. porque no hay otra manera para salvarnos. Literalmente el Padre aplastó a su Hijo, porque no hay otra manera. Pensando en eso, la pregunta es, ¿cuánto nos ama Dios que Él aplastó a su único Hijo? ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos? Yo creo que a veces la tentación es de preguntar, ¿realmente Dios me ama? Yo creo que, amén, hermanos, a veces luchamos con esa pregunta porque estamos pasando por un tiempo difícil, estamos pasando por una prueba o por un tiempo difícil. Y a veces la tentación es hacer la pregunta, ¿realmente Dios me ama? Un ejemplo, cuando mi mamá murió de cáncer, esa fue la tentación, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios ama a mi mamá? Ella acaba de morir, acaba de sufrir una muerte terrible. ¿Realmente Dios ama a mi mamá? ¿Realmente Dios me ama? Estoy sufriendo y estoy pasando por un tiempo difícil. No es fácil, la vida no es fácil. Tengo luchas y problemas y necesidades. ¿Realmente me ama Dios? ¿Me amas Dios realmente? Siempre esa es la tentación, siempre esa es la batalla. Siempre eso es lo que Satanás quiere poner en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. ¿Realmente Dios me ama? Y con la cruz Dios nos dice, sí, realmente sí te amo. Realmente, mira la cruz, mira a mi Hijo en la cruz. Sí te amo, sí te amo. Mira a mi Hijo, a mi único Hijo colgado en la cruz. Y tú vas a dudar mi amor por ti. No seas creer. Creo que eso es lo que Dios nos dice. Don't be cruel. No seas cruel. Mira a mi Hijo. Mira a mi Hijo en el huerto de Getsemaní. Mira a mi Hijo allí. El huerto con sangre. Su cara. ¿Tú piensas que yo no te amo? ¿No te ama? Oh, hermanos. Verdaderamente, Dios nos ama. Él nos ama tanto que Él se quedó en silencio cuando su Hijo pidió por otra manera. A veces demostramos nuestro amor con palabras. Amén, hermanos. Pero Dios demostró su amor aquí con silencio. Con silencio. Y es como si este silencio nos declara, sí, yo los amo. Noten, hermanos, tercero, la fuerza del Salvador. Y vamos a terminar el texto. Y luego para terminar alguna aplicación. Pero noten los versículos 41 y 2. Noten ahora el cambio en Cristo. Esto es increíble, hermanos. Noten, vino la tercera vez. Y la idea es, después de orar, después de estar solo con su Padre, y les dijo, dormir ya y descansar, basta, la hora ha venido y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, y no, noten la palabra, vamos, vamos, wow, hermanos, let's go. He aquí, se acerca el que me entrega. Noten ahora la fuerza. Ahora hay otro cambio en Jesús. Ahora hay otro cambio en el Salvador. Jesús le pregunta si hay alguna otra manera que esta copa pueda pasar de él. Pero no hay otra manera, no hay otra manera para salvarnos, hermanos, más que la cruz. Entonces Jesús, en la demostración más grande de misericordia y de gracia y de amor, Jesús, después de orar tres veces, Jesús declara a su Padre: no sea como yo quiero, sino como tú. Y de acuerdo a Mateo, Jesús declara: Padre, hágase tu voluntad. Y este es el cuadro. Jesús se levanta del piso. Él va a sus discípulos y él les dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y es como Jesús está diciendo: vámonos, estoy listo, estoy listo. Ahora él está fortalecido, preparado. Y ahora él está listo para beber la copa de su Padre. Y hermanos, él va a ir a la cruz y él va a ir como un campeón. Y siempre ese es el cuadro que encontramos en los evangelios. Esta no es una víctima, pero este es un campeón. Este es un rey, conquistador. Y Jesús va a ir a la cruz. Y él va a entregar su vida como sacrificio por nuestros pecados. Y nada o nadie lo va a parar. Pero con las palabras: hágase con tu voluntad, hermanos, nuestra salvación es sellado. Y la cruz es una certeza. Ahora Jesús está listo, listo para ir a la cruz. Ahora, hermanos, tengo que terminar. Solamente tengo 5 minutos. Y ahora, para terminar, hay muchas cosas que podemos decir acerca de la aplicación de este texto. Pero, hermanos, solamente quiero decirles 2 cosas. Quiero darles 2 puntos de aplicación acerca de Getsemaní. 2 cosas. Primero, hermanos, recibe su cuidado. En mi opinión, esa es la primera cosa que vemos aquí por manera de aplicación. Recibe el cuidado de Jesús. Y esa es la idea. Todos vamos a sufrir en esta vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Horas oscuras son una certeza para todos nosotros en este mundo caído. Pero de este pasaje, de este evento, recibimos consuelo. Recibimos consuelo. Y esta es la idea. Jesús pasó por Getsemaní. Jesús experimentó Getsemaní. Jesús derramó su alma en el huerto de Getsemaní. Y por eso Jesús puede ayudarnos. Jesús puede consolarnos. Jesús puede confortarnos cuando nosotros estamos pasando por nuestro Getsemaní. Porque en la vida vamos a pasar por tiempos de Getsemaní. En la vida vamos a pasar por horas oscuras, tiempos difíciles, pero sabemos que Jesús ya pasó por Getsemaní. Cuando yo paso por Getsemaní, Jesús puede ayudarme. Jesús puede consolarme, Jesús puede confortarme, Jesús puede estar conmigo. Porque Jesús ya pasó por Getsemaní. Él puede tener compasión de mí porque Jesús sabe lo que es pasar por un tiempo difícil. Entonces recibimos consuelo de este texto. Recibimos el cuidado de Jesús. Escúchame, alguien esta noche, alguien está pasando por Getsemaní. Alguien aquí. A veces tenemos, you know, la actitud, oh, todo está bien, todo no está bien. Algunos esta noche están sufriendo. Algunos esta noche tienen grandes necesidades. Algunos, como Jesús, su alma está muy triste. Y algunos ahorita están pasando por Getsemaní, una hora oscura. Y de este pasaje, escúchame, tú puedes recibir consuelo. Tú puedes leer esto y tú puedes entender, Cristo conoce mi dolor. Cristo conoce Getsemaní. Cristo conoce mi hora oscura. Y Él quiere ayudarme. Él quiere traer consuelo a mi corazón. Él quiere llenar mi corazón con paz. Él quiere fortalecerme. Y esta noche la exhortación es: recibe su cuidado. Receive his care. Oh, echa toda tu ansiedad sobre Él. Porque de acuerdo a Getsemaní, Él tiene cuidado de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para terminar, you can come up, brother. Primero, recibe su cuidado. Segundo, reconoce su amor. Reconoce su amor. Y realmente esta es la idea. Él nos ama. Y tenemos que reconocer ese amor. En su hora más oscura, hermanos, vemos su gran amor por nosotros. Vemos su gran amor. Y esta noche tenemos que reconocer ese amor. Porque como les dije, hermanos, la tentación más grande es: ¿realmente Dios me ama? Yo creo en la vida como cristianos, esa es la tentación más grande que vamos a pasar. Esa pregunta, esa lucha, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente? Y en este pasaje vemos que ya realmente Dios nos ama. Verdaderamente Cristo me ama, y vemos su amor en su hora más oscura. Él va a ir a la cruz y Él va a ir porque Él nos ama. Él nos ama, y tenemos que reconocer su amor. Oh, hermanos, Dios les bendiga. Podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Vamos a...